Lo decíamos al momento del pase, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística, la pobreza descendió de 11,6% a 10,2%, 1,4 puntos porcentuales menos, lo que representa unas 50.000 personas si se compara el primer semestre de 2021. A propósito de estas cifras, estamos en contacto con el director del INE, Diego Aboal. Buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
No, gracias a usted.
Aboal, lo decíamos, bueno, un descenso de la pobreza. ¿Qué otros datos se conocen en el marco de este informe?
Bueno, nosotros ayer liberamos el primer informe de pobreza semestral. El instituto va a pasar a publicar datos de pobreza de forma semestral, así que eso es una buena noticia, digamos. Se van a liberar información con una mayor frecuencia. Y además también liberamos los microdatos a partir de los cuales se hacen estos cálculos de la encuesta continua de hogares. Así que eso por un lado.
¿Por qué esos cambios?
Bueno, son mejoras que están planificadas desde el año pasado, cuando asumimos. Implica liberar información con mayor frecuencia, ¿no? Es decir, antes la base de datos se liberaba una vez por año, el marzo siguiente al año cerrado, y ahora se va a liberar de forma semestral, o sea, cada dos semestres. O sea que eso es una mejora, esa información va a estar disponible para todos los investigadores, gobierno, etcétera. De hecho, era información que nos pedían mucho durante el año y no la proporcionábamos. Y ahora se pasa a proporcionar esa información. Así que
¿y había algún cambio en la metodología de registrar, no, digamos, de medir?
No hay ninguna. La metodología es la misma que se viene empleando desde el año 2006. El instituto sí está trabajando en una nueva línea de pobreza por el método de ingreso, que lo viene trabajando de hecho desde el año 2019, o sea, de forma previa a esta administración, porque básicamente la línea de pobreza, como ustedes saben, lo que mide es el valor de una canasta básica de consumo, que incluye bienes alimenticios o una canasta alimenticia, y una no alimenticia, que contiene otro tipo de bienes, y esa canasta en la actual, que es la que también utilizamos para computar la pobreza en este semestre, fue definida en el año 2005-2006, o sea que refleja patrones de consumo de hace 15 años, ¿no? Entonces, el instituto ya había comenzado a transitar por la construcción de una nueva línea de pobreza con una canasta de consumo más actualizada, del año 2017, que fue cuando se hizo una encuesta de gastos e ingresos de los hogares, y bueno, pero digamos, ese proceso va a estar listo recién el año, este año que viene, y por tanto será utilizada para computar la pobreza a partir del año 2022, así que no hay ninguna diferencia en cómo se computa la pobreza durante el 2021, simplemente es que pasamos a generar información con mayor frecuencia, ¿no? De forma semestral, lo que va a ser bueno, útil para la política pública, pero también para la sociedad toda, digamos, que dispone de datos de forma más dinámica, digamos, y más cercana a la fecha en la que ocurren los hechos, ¿no?
Y esta comparación de 11,6 a 10,2 corresponde al primer semestre de 2021 en referencia al promedio de 2020.
Claro. En realidad, digamos, lo que arrojan la medición, sí, del nivel de pobreza promedio del primer semestre del 2021 fue 10,2%. La medición anterior del año, que era cuál fue el nivel de pobreza promedio en el año 2020, fue de 11,6%, y en el 2019 era de 8,8%. Es decir, la medición del primer semestre se ubica en un punto intermedio, de hecho, exactamente en el punto medio, entre la medición del año 2019 y la medición del año 2020. Es decir, en el primer semestre de este año teníamos 1,4 puntos porcentuales menos de pobreza que en el promedio del año 2020, lo que, tomando las proyecciones de cuántos somos, de la población en Uruguay, implicaría que cerca de 50.000 personas, hay cerca de 50.000 personas menos, digamos, bajo la línea de pobreza.
¿Y en la indigencia?
Bueno, la indigencia, y aprovecho a comentar cómo se mide, digamos, para la pobreza lo que uno hace es darle un valor a esta canasta de bienes alimenticios y no alimenticios básica. Que para que tengan una idea, sí, un hogar de 3 personas en Montevideo, el valor de esta canasta es de 40.780 pesos. Por tanto, un hogar que tiene ingresos por debajo de 40.780 pesos, integrado por 3 personas, es considerado como pobre, y uno que tiene un ingreso por encima como no pobre. Ahora, la indigencia lo que hace es medir el valor solo de la canasta alimenticia. Y esa canasta alimenticia es una canasta que cubre un nivel calórico básico del orden de las 2.000 calorías por día. Y por tanto, las personas que no digamos, los hogares que no tienen ingresos como para comprar esa canasta de alimentos básica con nivel básico de calorías son consideradas indigentes. Y la indigencia, los números que tenemos son para el primer semestre de 0,2%, cuando en el 2020 había sido 0,4% y en el 2019 0,2%. O sea que, digamos, la estimación puntual vuelve a los valores prepandemia, digamos, del 2019, aunque, como siempre trato de resaltar cuando digo estas cifras, todas estas cifras son cifras que tienen márgenes de error, ¿no? Pero, digamos, la estimación puntual es igual a la del 2019.
Se entiende. Aboal, ¿y la situación es similar en los distintos departamentos del país?
Bueno, no, tenemos, de hecho, digamos, hay muchas heterogeneidades por regiones geográficas, por rango etarios, por ascendencia étnico-racial, incluso por jefatura al hogar, si es una mujer o es un hombre, ¿no? Y bueno, en términos del análisis geográfico, el país tiene situaciones, digamos, de desigualdades estructurales, ¿no? En términos de la incidencia de la pobreza, y en general los departamentos que están más hacia el norte del país, básicamente del Río Negro hacia arriba, en general exhiben tasas de pobreza más altas. De hecho, los departamentos que tienen las tasas más altas de pobreza en el país son Rivera, Cerro Largo, Tacuarembó, Salto, Paysandú. Son departamentos que están en el escalón más alto, digamos, con un 10% más de los hogares en situación de pobreza. Después, hay departamentos que vienen en un escalón más abajo, donde de hecho Montevideo también se incluye, pero bueno, están estas desigualdades que son bastante estructurales, incluso dentro de la ciudad de Montevideo, ¿no? Es decir, la zona costera sudeste, digamos, del departamento de Montevideo, los municipios que están ubicados allí, tienen tasas de pobreza muy bajas, y los municipios que están más hacia la periferia de la ciudad son municipios que tienen, bueno, en algunos casos,
algo tres veces más, ¿no?
Claro, 3 o 4 veces más incidencia en la pobreza, ¿no? Sí, son fenómenos muy conocidos, y son fenómenos, además, que no son coyunturales, ¿no? Son fenómenos muy estructurales que aparecen siempre en las mediciones, ¿no?
También decía que había diferencias por edad o por...
Sí, y esto es otro elemento muy estructural en Uruguay, ¿no? Es decir, la pobreza está muy concentrada en niños y adolescentes en Uruguay, ¿no? Es decir, si miramos por rango etarios, tenemos que entre niños de 0 a 6 años, la incidencia de la pobreza es del 16,1%. de 6 a 12 años 18,5 y de 13 a 17 18,6. Y luego, si vamos al rango etario de 18 a 64, baja al 9%. O sea que, en general, estamos en que, bueno, los menores de 18 años tienen una tasa que es, bueno, de aproximadamente el doble de pobreza que las personas que están entre los 18 y los 64 años. Y si vamos a los adultos mayores, y a la población de 65 o más años, allí la incidencia de la pobreza es de 2,2%, o sea, es muy baja. Y esto es, como digo, es algo estructural, ¿no? Si bien hubo una baja entre el 2020 y el primer semestre del 21, en particular en el rango etario de 0 a 6 años, que hubo una baja relativamente importante, siguen siendo rangos etarios con un nivel de pobreza mucho más grande que en el resto de las edades, ¿no?
Más bien afecta a los jóvenes.
Bueno, sí, pero sobre todo a los adolescentes, ¿no? Sobre todo a los adolescentes y a los niños. Allí es donde está la concentración más fuerte.
De 6 a 17 años.
De 6 a 17 años. Bueno, sí, en realidad de 0 a 17 años es donde está concentrada mayoritariamente la pobreza, ¿no?
¿Hay diferencias de género?
Bueno, sí, tenemos diferencia según quién es el jefe del hogar. Sí. Allí tenemos que, ahora voy a pasar las cifras en términos de hogares, ¿no? O sea, ojo que paso de lo que estaba mencionando, que era un análisis a nivel de persona, a un nivel de hogar, o sea que... Bien. Pero en términos de hogares tenemos que, si la jefa es mujer... en esos hogares donde las jefas son mujeres, la pobreza es de 8,5% en términos de hogares, ¿no? Sí. Mientras que si el jefe es varón es del 6,1%. O sea que hay heterogeneidades según el sexo del jefe de hogar. Y también un fenómeno que es muy duro y muy estructural en el país está vinculado a la pobreza por ascendencia étnico-racial. Entre las personas que se identifican como afro o negra, sí, tenemos una tasa de pobreza del 19,2%. Mientras que en los que se autodefinen como blancos es un 9%. O sea que...
La mitad.
Claro, exactamente. Es más del doble la pobreza en las personas que se autoidentifican como afro-negra. Y esto otra vez, no es un fenómeno...
No es nuevo,
es muy estructural, es muy duro, pero obviamente son fenómenos que nos interpelan, digamos, ¿no?
Sí.
Claro, y que interpelan a la política pública, obviamente, ¿no?
Abogado, usted decía que esto se hace en torno a la canasta de consumo básico, pero ¿se podrían incorporar otras dimensiones?
Bueno, sí, yo les mencioné al comienzo que el Instituto primero está embarcado y ya está casi terminando ese proceso, que es el de tener una nueva canasta de consumo, ¿no?, más actualizada que la que venimos utilizando hoy, que es del año, 2005-2006. Eso por un lado. Pero además estamos trabajando en una línea de trabajo paralelo y con el apoyo de UNICEF y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en generar un indicador de pobreza multidimensional. La pobreza parte de un concepto de privación, digamos, importante de bienestar, ¿no? Ahora, ¿cómo uno aproxima esta privación importante de bienestar? Hay distintas formas. Una es medir el ingreso y decir, ¿puedo comprar una canasta de consumo o no? Pero otra es observar otros elementos de privación. Entonces, estamos trabajando para generar un indicador de pobreza multidimensional que incorpore otros elementos que no sean el ingreso, ¿no?, y la capacidad de comprar una canasta, otros elementos más duros, ¿no?
Por ejemplo,
características de las viviendas en las que las personas viven, ¿no? No sé, por ejemplo, si tienen saneamiento o no, o elementos vinculados al nivel de educación de las personas o a la capacidad que tienen para atender la salud, vinculado a la salud. o incluso algunos elementos vinculados a su inserción en el mercado laboral, ¿no? Entonces, son otros fenómenos que muestran, bueno, algunas carencias y privaciones en otras dimensiones que son importantes y son más duras, ¿no? Más duras a veces que el ingreso. El ingreso puede fluctuar mucho de un semestre a otro. Y eso hace que las mediciones por el método del ingreso, que es el que utiliza hoy el instituto, puedan tener fluctuaciones rápidas si hay, por ejemplo, reactivación del mercado laboral, ¿no? Como lo que estamos viendo. Pero esas, a veces es más difícil revertir esas otras privaciones más duras. Por tanto, es importante contar con un indicador complementario, ¿no? Lo importante también acá decir es que no vamos a dejar de medir la pobreza por el método del ingreso, sino que vamos a generar un indicador complementario que nos va a permitir dar luz sobre otros problemas y otras dimensiones de la pobreza, ¿no?
¿A qué responde estas cifras? ¿Se hace alguna especie de balance? Hablaba usted recién del empleo.
Bueno, a ver, el instituto usualmente no indaga en los elementos que causan a nuestras estadísticas, ¿no? O sea, no es algo que nosotros hagamos, pero obviamente, digo, es un fenómeno muy conocido, que la situación del mercado laboral es uno de los elementos que claramente está por detrás de lo que ha ocurrido, bueno, durante el año pasado, ¿no? El 2020, y obviamente también lo que va a ocurrir este año en términos de la medición de la pobreza, ¿no? Es decir, el año pasado tuvimos una situación de recesión económica y afectación muy importante al mercado laboral, ¿no? Con reducción muy importante los niveles de empleo durante algunos meses, con paralización de actividades, etcétera. Y eso, además, como observamos en las propias estadísticas del instituto, golpeó más fuerte, por ejemplo, a los trabajadores informales, que fueron los que perdieron más empleo en forma proporcional, digamos, comparado con el resto. Entonces, claramente, cuando se afecta el empleo y por tanto muchos hogares dejan de percibir un ingreso mensual, y son hogares que estaban en una situación ya de fragilidad y tal vez cercano a la línea de pobreza, caen por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Luego, cuando el mercado laboral se reactiva, la actividad se reactiva, esto se comienza a revertir, ¿no? O sea que, si bien no hacemos un análisis nosotros de los factores explicativos, es bastante obvio que la situación del mercado laboral es uno de los factores que explican tanto lo ocurrido el año pasado como lo que está mostrando las cifras del primer semestre de este año, ¿no?
Bien, Abual, por último, un dato que ustedes mencionaban, que cada 1000 hogares, 2 no superan el ingreso necesario para cubrir las necesidades básicas alimentarias. ¿Es así la relación?
Sí, es eso. Y básicamente, como yo mencionaba hace un ratito, esto implica que son hogares que no tienen ingresos suficientes como para comprar una canasta de alimentos básica que permita un nivel, el consumo de un nivel calórico muy básico, ¿no? Uh-huh. O sea que es realmente, bueno, hogares que están en una situación de extrema fragilidad, ¿no? Uh-huh. Que es lo que nosotros lo mencionamos como hogares en pobreza extrema o en indigencia, ¿no? Son los hogares que están por debajo de la línea de indigencia. Son dos de cada 1000.
Bien, Diego Abobal, director del Instituto Nacional de Estadística, gracias por estas explicaciones.
Muchas gracias a ustedes.
Que pasen bien.
Un saludo.
Gracias, hasta luego.